COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Los cementerios de la diócesis de Mondoñedo Ferrol se encuentran con algunas dificultades, entre ellas abandonos de nichos y tumbas, impagos de cuotas parroquiales o la dificultad para actualizar las concesiones de esas unidades de enterramiento. El próximo día 1 de febrero entrará en vigor el nuevo reglamento que va a regular el funcionamiento de todos los camposantos parroquiales de nuestra diócesis. Una norma pionera que intenta adaptarse a la situación actual, y es que el último reglamento databa de hace 40 años, del 1984. El vicecanciller de la diócesis y abogado, Sergio Díaz Piñeiro, apunta a tres dificultades principales con las que se han ido encontrando en los últimos tiempos. Escuchamos a Sergio Díaz Piñeiro.
El primero sería la falta de actualización de la titularidad de las concesiones. Nos encontrábamos en diversos casos en que las concesiones continúan estando a nombre de personas fallecidas. Dificulta la tarea administrativa a la hora de ponerse en contacto con los titulares. Una segunda circunstancia sería la falta de pago de la cuota parroquial de mantenimiento de los cementerios. Y un tercer problema es el abandono que se sufre en algunas unidades de enterramiento.
Las soluciones que aporta la normativa, que a través de 59 artículos se podrá consultar también en la web de la diócesis y que se trasladarán a sacerdotes y comisiones de cementerios, pasan por establecer derechos y obligaciones de los titulares de estas concesiones y extinguir las mismas en el plazo de 2 años si no se cumple con lo fijado. Sergio Díaz.
También se establece de manera clara cuáles son esos derechos que tienen los titulares de las concesiones y cuáles son sus obligaciones. Un instrumento bastante utilidad sería la opción, la oportunidad que nos da este reglamento de extinguir las concesiones cuando exista pues una causa motivada. Cinco, se establece un procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo que se debe seguir para proceder a esta extinción de la titularidad. La falta de actualización de las concesiones sí que es una práctica bastante común.
¿Y qué sucede cuando no se encuentran los titulares? Primero se mandará una carta al domicilio que figura en los documentos de propiedad. Después se publicará un edicto en un lugar visible del cementerio y finalmente se extinguirá el contrato. Y si fuese necesario, se sumarían los restos que se trasladarían a un osario común. Entonces, ¿qué hay que hacer para actualizar las concesiones en el caso de que, bueno, pues nos encontremos con una propiedad de este tipo heredada? Nos lo ha contado también Sergio Díaz.
Las reglas que se siguen de las transmisiones hereditarias son pues el derecho común para la sucesión testada e intestada. Por tanto, la condición de heredero debe ser justificada en forma válida. Documentación que es necesaria, pues el título original de la concesión, en caso de que se tenga, testamento o la declaración de herederos ab intestato, las últimas voluntades del causante y el DNI del nuevo titular o de los nuevos titulares. Para ello, fundamentalmente, que se dirijan al obispado.
Además, el obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiñanos, autorizará la concesión de parcelas para construir sepulturas y se otorgarán por 50 años mediante una credencial y previo pago de las tasas correspondientes. Deberán también de conservar la credencial para acreditar el derecho. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Y qué más te voy a contar hoy? Hoy hablaremos de eso, de ese tema, pormenorizadamente, pero también nos acercaremos a la Intrabarrial de Canido, entidad que aglutina a diferentes asociaciones y que ha mostrado su descontento con la actitud del gobierno municipal respecto a este barrio por no recibir inversiones sobre las necesidades y por no dar respuesta a sus peticiones presentadas en registro. Es por ello que tienen previsto acudir esta tarde, a partir de las 8, al Pleno Municipal, en el que se aprobará de manera definitiva el presupuesto de este año 2025. Nos acompañará en el día de hoy el presidente de la Asociación Vecinal de Canido, Roberto Taboada. Y también contaremos con la presencia del escritor e historiador ferrolano Guillermo Llorca, que nos desvelará los secretos de las parroquias rurales de Covas, Esmelle y Sanxurxo a través del libro que repasa la memoria histórica de estos lugares y que además ha sido una de las publicaciones más vendidas en las librerías ferrolanas estas pasadas Navidades. 19 autores escritores, historiadores, periodistas, arqueólogos participan de este libro en el que descubriremos el pasado de estos lugares en los que, por ejemplo, se cazaban ballenas en la zona de Prioriño, o también la historia de las lecheras o de los cines que existían en el lugar. Esto será dentro de la sección Libroscope. Además, este mes de enero se van a retomar en la Casa Solidaria de Ferrol las tardes con Alcer. Son reuniones que se llevan a cabo de manera mensual desde la pandemia sanitaria y que pretenden intercambiar experiencias entre personas afectadas por la enfermedad renal crónica y también sus familiares. Y es que hoy nos hemos preguntado cómo cambia la vida de una persona cuyos riñones van perdiendo la capacidad de funcionar. En los próximos minutos nos acompañará Rafael Rodríguez, presidente de Alcer Galicia, esa asociación para lucha contra las enfermedades de riñón, que afirma que las repercusiones de esta enfermedad son evidentemente a nivel físico, pero también a nivel emocional. Además, apunta a las dificultades económicas de los pacientes más jóvenes. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues esta mañana se ha llevado a cabo también una junta del gobierno local en el Ayuntamiento de Ferrol. Dentro de esa agenda también figura a las 8 de la tarde este pleno extraordinario del Ayuntamiento, en el que con la mayoría del Partido Popular se aprobarán estos presupuestos definitivos para este año 2025. Y a las 10 de la mañana en Cerdillo, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Neiros, ha visitado una vivienda beneficiaria de las ayudas para las actuaciones de corrección de impagos paisajísticos. Esto ha sido en la casa del Ayuntamiento, en este Ayuntamiento de Cerdillo. Y también te cuento más cosas. Nos acercamos hasta Cedeira porque el AMPA del Colegio Nicolás del Río pide que se dote al centro de más docentes. Insisten, sobre todo, en las carencias de los alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo y necesidades educativas especiales. Te voy a contar más cosas a lo largo de estos próximos minutos, pero también echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos a estas horas nubes y claros, una temperatura fresquita de 11 grados. Los integrantes de Meteo Galicia nos cuentan la previsión del tiempo para hoy. Saudos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol. Continuamos na influencia das altas presións xerando circulación do leste. Unha situación que nos trae unha xornada de tempo seco, de ceos pouco nublados ou despexados, en la que as temperaturas descenderán lixeramente. As máximas situaránse alrededor dos 15 grados. Todo isto cun vento que soprará de componente leste fará frouxo en terra, moderado no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
De la información del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. Ahora mismo se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te cuento que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cierra desde hoy al tráfico y hasta marzo el tramo de la avenida de Aspías, en Ferrol, que permaneció abierto durante las Navidades para facilitar la circulación con el objetivo de concluir la humanización de esta zona, que será un bulevar urbano. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento tras recibir una comunicación correspondiente por parte del Departamento Estatal. El consistorio ha concretado que las restricciones persistirán hasta la primera quincena de marzo y que se mantendrá el tráfico en la calle Nueva de Caranza, en el eje formado por la carretera de la Trinchera y la avenida de Esteiro. En las carreteras tenemos que hablar también de una colisión que tuvo lugar en la tarde de ayer por alcance entre dos vehículos. Se produjo en la glorieta ubicada en la intersección de la avenida Nicasio Pérez y la carretera de la Trinchera, en el polígono de Agándara. Hasta la zona se desplazó una ambulancia de urgencias sanitarias y sus profesionales tuvieron que atender a una persona herida. Además, los trabajadores del Parque de Bomberos de Ferrol sofocaron un incendio que se declaró pasadas las 8:30 de la tarde de ayer en el barrio de Esteiro. Las llamas, presuntamente provocadas, afectaron a unos contenedores ubicados a la altura del número 18 de la calle Fernando VI en la confluencia de la avenida de Esteiro. Al punto también acudieron agentes de la policía local de Ferrol. No te vayas, en los próximos minutos te cuento cómo tenemos que cuidarnos y cómo se cuidan y cambia la vida también de las personas que sufren una enfermedad renal crónica.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nos vendeis os minutiños, ímonos a chegar á Asociación Alcer, esa asociación de loita contra as enfermedades do riñón, que leva a cabo ao longo do ano diferentes actividades aquí na nosa cidade, en Ferrol, pero tamén en Santiago e en Coruña. O presidente de Alcer en Galicia é Rafael Rodríguez. Benvido, boa tarde, Rafa, que tal?
Moi boas tardes, moi ben, primeiro medio de comunicación co que temos contacto no que vai de ano, polo cal, pois encantado.
Comenzamos para compartir esas vivencias comuns que levades a cabo nesas tardes con Alcer. O obxectivo é intercambiar un pouco experiencias entre todas esas persoas que padecen esta enfermidade renal crónica e conviven día a día con esta enfermidade. Como xorden estas tardes con Alcer que se van a recuperar ahora no mes de xaneiro, Rafa?
Pois xorden, din que cada problema, se o sabes aproveitar, pode engrandecer. Cando a pandemia, empezamos a facer reunións virtuais. Eso significou que moita xente, sobre todo de idade, non coñecía o manexo dunha videochamada, polo cal fixemos unha formación moi grande. A partir de aí funcionou moi ben, porque había moita xente que vivía soa, que tiña que ir ao hospital, como ben sabes, porque a diálise non se pode deixar, a diálise non entende pandemia. Quedou e agora xa está instaurado. Soemos ir 8, 7, 10, 12 persoas, lembremos que traballamos con xente que somos enfermos, familiares, amizades, ou inclusive xente que non ten nin enfermidade, nin é familiar, nin é. De que se trata? Pois desto algo que di, que é unha palabra que a mí non me gusta moito, que é socializar. Eu creo que é mellor estar entre persoas. Non é socializar como facer deporte. As persoas somos seres sociais e non hai nada mellor que estar entre nós.
Cal é a dinámica un poquinho destas tardes, Rafa?
É unha simple reunión entre persoas. Sempre hai un traballador, unha traballadora, un voluntario especializado que fai como de mediador, pero o obxectivo é estar xuntos. Ás veces falamos de temas concretos, que casi nunca o damos rematado, porque, lógicamente, hai temas moi individuais, hai temas moi sociais e hai temas moi actuais. En decembro, un dos temas que saiu, por exemplo, foi a carestía da vivenda. Como non vais a ir eso?
Xa.
Outro tema que saiu foi pois un programa da Xunta de vacacións en compañía, Nadal en compañía. Non? Por que? Porque cando tes 80 anos e vives só e ao mellor a tua parella xa finou, fillos ou non fillos, pois o Nadal non é igual que o 20 de marzo, así de claro.
Como é o día a día, como é a vida dunha persoa que padece esta enfermidade renal crónica, que é pois a pérdida lenta desa función, non? Dos rils co tempo, que son os órganos vitais para eliminar pois a auga do corpo e os desfeitos. Como é o día a día? Cales son as dificultades coas que se atopa esta persoa no seu día a día e a necesidade tamén de compartir estas vivencias?
Como calquera enfermedade crónica grave e non curable, afecta a todos os ámbitos da personalidade. Vou empezar por algo que moita xente non se decata. Máis do 92% da xente que está en tratamento de rei sustitutivo non traballa. Se non traballa, significa que os seus ingresos económicos decaen. Se decaen, todo o proxecto de vida se ve alterado, sobre todo se non estás nun idade de xubilación. Punto número un. Segundo, a nivel físico, lógicamente, se os teus riles non funcionan, non só a eliminación de sustancias de refugallo, sino que, sinceramente, na mirande parte das ocasións, non orinas. Se non orinas, todo o que bebes ou as sustancias que son de líquido que insires en sólido, quedan no corpo. Eso significa un perigo moi grave. Se non orinas, tes moitísima sede. Por poñer un exemplo. Cando alguén fai unha comida, unha cea moi copiosa con sal e se ainda encima veu algo de máis, o primeiro que queres facer pola mañá é beber auga e fría. Moita xente dí, unha Coca-Cola, algo que che saque esa sede. A persoa con enfermidade de ril, se me estás coitando Gúmer, Juan, Eva, Mariluz, bueno, moitísima xente, Josef, é unha sensación de resaca permanente, de sede permanente. De verdade que é un suplicio.
Xa.
Esa é a parte física. Lógica aperta, a parte emocional, a parte social, a parte sexual. Claro, pois se ven afectados.
Todos os aspectos da vida, claro.
Como non se van ver afectados? Solucións. En primeiro lugar, se é posible, trasplante. Calidad de vida moi boa se che vai ben. En primeiro lugar, a vez, vas escoitar moitos primeiros lugares, cando unha persona enferma, danlle unha discapacidade dun 46, 50, 60%. Se estás en hemodiálise, o mellor 65%, que che permite, o mellor, bueno, vos acceder a unha pensión, non? Se ainda non estás na idade de xubilación, como estábamos falando. No instante que che trasplantan, e vou falar dun amigo de Carlos, de aquí de Ferrol, 65% de discapacidade, unha incapacidade laboral, porque, claro, era traballador manual, se estás en hemodiálise, non che dá o corpo. Trasplantan. Aos 6 meses, perde a discapacidade e a incapacidade. Como faz con 54 anos se o teu traballo é manual? Pois menos mal que ten parella, como di el. E se a miña parella me deixa, ou lle pasa algo, de que vivo? Bueno, pois isto saben a Xunta, o goberno de España, e non se fai nada. Entón, hai posibles medidas para que as persoas con enfermidade de Ril ou con outro tipo de patologías teñen unha vida digna, porque se non tes ingresos para poder valerte por ti mesmo, tes unha vida indigna, e isto depende solo de posicionamentos, así de claro, legislativos, nada máis.
Imagino que son temas que saen nesas tardes con Alcer.
De maneira terrible.
Se intercambian estas experiencias, falase da situación de cada un, e, bueno, pois, que podemos facer, que non podemos facer, como podemos presionar un poquinho tamén as administracións, non?
E o que facemos.
Para que isto cambie o día de mañá, sucede aquí, e sucede en outras moitas enfermidades
tamén.
Sí,
en todas.
Cales son un pouco os síntomas ou as causas polas que se produce esta enfermidade renal crónica? Como nos podemos cuidar, entre comiñas, para que non nos pase algo así? Pero a veces, bueno, é inevitable.
Eso é o que mellor podemos facer hoxe pola tarde, como estamos facendo. A partir dos 40, 50 anos, acudes ao teu médico de familia, que che mide unha vez ao ano a tensión arterial, eu diría, se é posible, máis dunha vez, porque podes mirar na túa casa unha farmacia que lembremos a un centro de saúde. Tensión arterial, índice de glicosa. Con isto, eliminaríamos a meirande parte ou retrasaríamos moito o que sería insuficiencia renal. Primeira causa de insuficiencia renal, hipertensión arterial. Os riles non doen. Segunda causa, diabetes. Por eso, hipertensión arterial e glicosa. Con eso, retrasaríamos moitísimo, porque se algo non facemos é prevención de nos mesmos. A partir dos 40, 50 anos, se a me permites, en vez de unha vez ao ano, mide unha vez cada 6 meses. Porque vai cantar. E vas vivir moito mellor e moitos máis anos. E a coste, cero.
Claro, eso non nos costa nada, ir a medirnos a tensión, claro, cada 6 meses.
Medio minuto máis. Exercicio físico, andar. Eu veño hasta aquí andando, podo facelo. Mellor se estivera traballando, non, pero podo facelo. Subir as escaleiras ou baixalas andando. Non grandes cousas. Come ben, aliméntate ben.
Vida sana, en xeral.
E se é posible, disfruta moito da tua familia, se a tes, e das tuas amizades. 3 cousas que van mellorar a tua vida ao momento.
Rafa, que teñen que facer as persoas que queiran participar nestas xornadas de convivencia que tendes? A onde se tenden que dirixir? Porque é unha actividade totalmente gratuita, non?
Gratuita, moi, 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 moi emocional. Ninguén dixo que aburrido.
É como unha terapia tamén, non? De algún xeito.
Sí, pero un non dunha maneira. A terapia ten que estar dirigida por un profesional. Pero non se fai terapia, porque cando falas do síntoma ou cando alguén che ven dicindo es que lo que me pasa a mí non le pasa a nadie. E o deixas falar e depois dices, mira, machiño, Eva leva dende o ano 1982 con 10 aniños. Josef leva dende os 7 anos e ten 15. ETC, Mariluz leva dende 1989 en diálise, non? Endo moi fácil, pode chamar a COP e ti seguro que lleva, ti os teus compañeros llevan dar a lección.
Sí, sí.
Despois, pos Alcer en calqueira rede social, na página web, e aparecen as datas. Aparece o teléfono, é gratuito, non hai que ser socio, nin socia, lembremos que ser socio ou socia de Alcer son 30 euros ao ano. O ano pasado eran 2 cafés. Ahora xa non chega a 2 cafés ao mes. 2 cafés xa son máis de 2,5 euros. E tens dereito a fornadas de formación de balde, terapeuta ocupacional, psicóloga, traballadora social, sexólogo, pedagogo.
Unha serie de servicios complementarios.
Menos de 2 cafés ao mes. Fácil.
Rafael Rodríguez.
A delegación de Ferrol está na Avenida de Vigo, no que é a Casa Solidaria do Concello de Ferrol.
Graciñas, como sempre, por acompañarnos.
Gracias a vos, gracias a COPE, e aquí estamos encantados. Lembrando que doar órganos é salvar vidas.
Como si no hubiera heridas, como si nada doliera.
Muy buenas tardes. Uy, perdón, soy Ada Romero y esto es Herrera y COPE Ferrol.
A las preguntas que nos rodean, solo nosotros.
A continuación resumimos los titulares, las noticias más destacadas de este lunes, día 13 de enero.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, una de ellas es que los cementerios de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol se encuentran ante cambios porque se ha publicado, va a entrar en vigor a partir del día 1 de febrero, un nuevo reglamento que regulará el funcionamiento de todos ellos. ¿En qué consiste? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ada. Pues es un reglamento en este caso que viene a sustituir al que estaba vigente del año 1984, es decir, han pasado nada más y nada menos que 40 años y lógicamente en todo este tiempo ha cambiado la forma también de ordenar estos lugares de los cementerios parroquiales. En este caso, los cementerios parroquiales son los que se van a ver afectados por este reglamento que ha publicado la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que como bien decías tú, entra en funcionamiento a partir del 1 de febrero. Hay este mes en donde los párrocos y también las comisiones van a ir recibiendo toda la información. Es un reglamento de 59 artículos donde se va explicando todo y cada uno de los asuntos de cómo deben de funcionar los cementerios. Es que ha cambiado también mucho en este tiempo. Hay sepulturas que están abandonadas, hay cuotas que no se están sufragando en lo caso de las comunidades de los cementerios. Hay también propiedades que se desconoce quiénes son a día de hoy, precisamente los propietarios, y por lo tanto lo que quiere hacer la diócesis de Mondoñedo-Ferrol es clarificar todo esto, y lo que hace, bueno, pues es un nuevo reglamento que, como decíamos, viene a sustituir a uno que estaba vigente desde el año 1984. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí en mediodía COPE Ferrol a uno de los responsables precisamente de nuestra diócesis. También vamos a estar muy pendientes esta tarde de la aprobación del pleno de la aprobación del presupuesto de este año 2025, una vez pues solventadas las alegaciones. En este caso es el presupuesto que va a entrar en vigor ya una vez que sea aprobado en pleno y sea publicado. En este caso, por ejemplo, hay un cierto enfado en el barrio de Canido. Saben que en Canido tienen formado lo que ellos denominan la Intrabarrial, que es una entidad que aglutina a diferentes asociaciones que tienen presencia en ese barrio. Dicen que desde el gobierno municipal de Rey Varela no se ha ni tan siquiera contestado a las propuestas que les han hecho llegar a los presupuestos municipales para el próximo año 2025, y por ello han decidido acudir precisamente al pleno esta tarde, que va a tener lugar a partir de las 8. También estamos muy pendientes de la apertura al tráfico, en este caso al cierre al tráfico en la avenida Las Pías, aquí en Ferrol. Es una avenida que ha estado abierta durante las fechas de Navidad y que ahora el Ministerio de Transportes y Movilidad, que es la que está ejecutando estos trabajos en la zona de la avenida de Las Pías, ha decidido cortarla para proseguir con esta actuación, y hasta por lo menos se habla de que principios del mes de marzo esta vía va a continuar cortada, va a continuar cerrada, teniendo en cuenta además que en principio esas obras tenían que haber finalizado en el año 2024, pero después de estar un tiempo sin ningún tipo de actividad se ha prorrogado esa actuación. Y también en Cedeira, el AMPA del Colegio Nicolás del Río se ha reunido antes de ayer sábado por la tarde para pedir más docentes en ese centro educativo, sobre todo en todos aquellos que necesiten una atención especial, que tengan necesidades especiales, dicen que se han reducido y por lo tanto piden a la Xunta que actúe. También el Ayuntamiento de San Sadurniño acaba de licitar por segunda vez la rehabilitación de la antigua escuela de Atorre en Iglesia Feita. En este caso fue una escuela que en su día ya esas obras fueron adjudicadas, pero finalmente la empresa que consiguió en ese concurso esa adjudicación no inició los trabajos y ha hecho que el Ayuntamiento de San Sadurniño tenga que reiniciar todo el proceso para poder reformar estas instalaciones, en las cuales tiene previsto pues invertir unos 300.000 euros, bien es cierto que la gran mayoría de ellos a través de una subvención de la Diputación de A Coruña. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en mediodía, COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Te esperamos unas noticias que también puedes ampliar, algunas de ellas en nuestra página web cope.es/ferrol. COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Andrés 12 Fernández, viudo de doña Luz Porto Varela, falleció en el día de ayer a los 94 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Juan Manuel, hija política Dulce María Trigo Cousillas, nieto Miguel Xiaozu 12 Trigo, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio de Iglesia Parroquial de San Salvador de Serantes. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Carmen Santiago Fernández, conocida como Carmucha, viuda de don Alberto Vázquez Vales, falleció en el día de ayer a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma. También informan que no se recibe duelo y el velatorio se desarrollará en la intimidad familiar. Nota remitida por Tanatorio Crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Santi Rey, es tiempo de resumir todo lo que ha sucedido durante el fin de semana, y es que no ha habido suerte para los principales equipos de nuestro entorno. Perdió el Baxi y empató el Racing de Ferrol. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, el Racing, que jugaba el sábado al mediodía con esa nueva incorporación, la de Raúl Blanco, que dispuso de algunos minutos en la segunda parte, pero no pudo pasar del empate ante un equipo flojo como es el Cartagena, que está en puestos de descenso, que sigue a 5 puntos de la permanencia porque empató el Deportivo y empató el Cádiz, pero está claro que con una jornada menos, entonces el panorama es un poco peor. Parece claro que necesita, por lo menos de los 20 partidos que le restan, ganar 9 o 10 el equipo ferrano para lograr la permanencia, y veremos a ver si esta semana llegan nuevos refuerzos para el partido que el domingo a las 4:15 va a jugar en el campo del Sardinero ante el Racing de Santander. Buena noticia en fútbol, ya ganamos de fútbol, para el Somozas, porque ganó su primer partido de la temporada como local, 4-1 ante el Barbadas, lo que esperemos que sea un cambio de tendencia para el equipo que entrena Stigli. Hablabas de la derrota al Baxi Ferrol, 97-90 en la cancha del Juventud, solo iba con 8 jugadoras el equipo ferrano por las lesiones, y además de eso, pues tampoco le favoreció mucho el arbitraje. Y un dato significativo es que recibió 33 tiros libres, cosa seguramente no haya otro partido en la temporada de ninguno de los partidos que celebren en toda la competición que algún equipo disponga de 33 tiros a su favor. En fútbol sala tampoco fue buena la jornada, por Copa Rulo, después de ir ganando 2-0, empató 2-2 ante el Meristar, y también empató el Valdetires 2-2 ante el Rodiles. Y en voleibol se disputaba en San Sadurniño la Copa Príncipe, donde aspiraba el Inter San Sadurniño a estar ahí en la lucha por el título en la final, pero no pudo ser, porque en la fase de grupos primero pues perdía 1-3 ante el Barcelona, luego ganaba 3-2 ante Leganés, pero la victoria de Leganés ante el Barcelona por 3-0 le apartaba de las semifinales y la final del torneo, con lo que fue un torneo un poco descafeinado. Al final, triunfo del Textil Santanderina, con una buena organización del conjunto de San Sadurniño, y esperemos que tenga mejor suerte en lo que resta de temporada para meterse en los playoffs por el ascenso. destacar que vamos a escuchar a Javi Manjarín, el segundo entrenador del Racing, ya que se va a parar hasta el sancionado, no puede acudir a la rueda de prensa. Escucharemos también palabras de Lino López y tendremos a Juan Carlos Fernández en el programa para que nos analice un poco ese empate del Racing. A las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy, te esperamos. Antes de hacer un parón en este Herrera en Copa de Ferrol, te cuento que un total de 48 obras de arte realizadas entre el año 1908 y 2008 por importantes nombres de la creación en Galicia y que tienen como temática la representación artística de los objetos domésticos y cotidianos es la propuesta escogida en el marco del macroproyecto expositivo de la Fundación. La exposición simultánea, compuesta por 350 obras de la colección de arte de la Fundación, queda ampliada hasta el día 1 de marzo. Hacemos un pequeño paréntesis, volvemos a la 1:30. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.